Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es radio.
Pues hoy ha muerto Mary Fredrickson, que es la cantante femenina de Rosette, un grupo que para algunos que peinamos ya canas, sobre todo más algunos, luego te recetaré luego el anzule Mario Noya, nos suena bastante. Porque esto era muy de nuestra época, Mario. También de la de Tomás Cuesta, que siempre fue bailongo de una forma perenne.
También de los 70.
Pues mira, hoy me ha pasado, cuando me he enterado de la muerte de la cantante de Roxette, me ha pasado algo curioso, que es... me he enterado de que llevaba 17 años luchando contra un cáncer y yo no tenía la menor idea.
Ah, yo tampoco.
Muchísimo tiempo. Y es de lo que te perturba, porque dices, algo que ha tenido tanto que ver con tu vida, ¿cómo desaparece por completo y luego vuelve a salir, no? Y otra cosa que me ha llamado la atención, y es, en Twitter le he leído a alguien un elogio y tal, y hablaba del atractivo de esta cantante. Atractivo físico, y yo no se lo vi jamás. Y me llamaba también la atención, precisamente, porque era un grupo, Roxette, que pegó muy fuerte, que llamaba la atención, y paradójicamente, o muy interesantemente, sin que fueran iconos sexuales ninguno de los dos, y además siendo suecos, ¿no? Me llamaba la atención.
Cantando, fíjate, en inglés.
Eso es, cantando en inglés y en español, que también me he enterado hoy de que de la única manera, o sea, la única... En el único idioma que cantaron que no fuera el inglés o español, que hicieron una versión de su disco más importante en español, no sabía. Fíjate.
Abba también lo hizo, ¿eh?
Sí, pero que digo, estos. Abba mucho. Sí, claro.
Y Fernando.
No, pero es que Roxette, como muchos grupos, porque son músicos de estudio, son músicos de. Eran grupos de diseño, prácticamente, no es un grupo de carretera, por así decirlo. No tenía, digamos, que el estudio es un trabajo, que crean una, lo cual no desmerecen nada su talento, ¿no? Con ABBA, en cierto modo, eran muy parecidos. Tú sabes por qué se pone ABBA ese nombre, porque en las tiendas los discos se clasificaban por orden alfabético en todas, y entonces ellos son los primeros A, B, B, A.
Claro, ellos decían, o sea,
prácticamente de aquí no me te mueve. Lo ponen delante.
Claro.
No había más.
Escucha tu corazón, Mario Noya. Sí.
Míralo. Otra cosa que. Perdón. Otra cosa que me ha llamado de la atención, le he visto en un informativo donde salían imágenes del último concierto de Roxette en España, que yo creo que fue como hace 4 o 5 años, en 2015, creo recordar, y ella lo dio la mayor parte del tiempo sentada, y lo hacía precisamente de lo devastada que estaba por los tratamientos, y decía, fíjate qué lecciones dan algunos profesionales de estar ahí a estar en un concierto tantas horas ahí, a la exposición pública, sin transmitir tremendismo, etcétera.
Oye, este programa es admirable, ¿eh? Este programa cada día me gusta más, no paro de decirlo, es una cosa que no sé si es obscena o natural. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a tener una charla aquí de Roxette con Mario Noya, con Tomás
Cuesta? Popero,
Costa,
¿eh? Mario Noya es un popero.
Mario Noya
es un popero ochentero.
Es muchas cosas.
En los 80 era una cosa muy rara. No sé si os pasaba. Mira,
Isaac, ponle algo de Siri.
Creo que como habéis podido adivinar alguna vez.
Habrá por ti, porque Nieves y yo en los 80 todavía no habíamos nacido.
Como habréis podido adivinar por mis maneras.
Míticos.
Claro.
¿Los Locomía?
Ah, bueno.
Por
ahí
favor, Dios. Hombre, ahí, no. Ahí bueno, Dios, mírale, no, no.
Yo soy del punk. O sea,
las sombreras y los abanicos, por
a
favor.
A ver, un segundo, rematamos esto con lo que sí, le pasó pero... a Noya en los 80.
Ah, pensaba con una canción de Locomía.
No, que era muy... que Noya es muy popero y tal. Es que, como bien sabe, como bien habéis adivinado, soy de barrio. Se me notan las formas, ¿verdad? Y... se podía ser perfectamente de barrio y que te gustaran los hombres G y a la vez los Leño, etcétera. Y solo eso lo podías hacer siendo de barrio, como te daba igual. Es más, podías provocar. Yo he llegado a tener unos vaqueros con Betty Boop pintados. Me los pintaron.
Hay
que tener cierto carácter para salir con
tengo
eso.
Que cortar aquí. Tengo que cortar aquí porque si no se me arruina.
Isaac, prefiere poner Camela a escuchar más confesiones de este tipo.
Que le pida a Isaac una como alternativa.
Bueno, vamos a ver, o sea...
A ver, Motley Crue.
Motley Crue.
Vamos a reír un poco del ochentero popero.
A ver, un momento. Si Mario no ya quería llevar vaqueros con Betty Boop pintado y...
Mira.
Dale.
Hicimos hace poco una especial en el de libros de música con Daniel en la calle y salía Motley Crue y demás y decía, fíjate, estos estarían presos hoy todos.
De hecho, algunos nos escuchan desde allí. ¿Qué creían ustedes? ¿Que en la tertulia política íbamos a hablar de Esquerra? ¿Que íbamos a hablar del jefe de gabinete de Podemos?
Y luego mirarnos, el que ha acabado pijo he sido yo.
Pues sí, tenemos una foto con melena de Carlos Cuesta subido en una moto y con una cazadora sin mangas. La colgaremos ahora en @eslatarde en Twitter. Bueno, este programa ha empezado hoy de una forma... que no estaba prevista porque se supone que este martes, supermartes político, dicen algunos, en el que había ronda de investidura, negociación PSOE-Esquerra, hemos empezado y yo creo que a los oyentes les ha merecido la pena.
A todos nos ha gustado mucho.
¿Te ha gustado, mucho. Tomás, esa conversación entre esos mucho. Dos guardias
me
civiles?
Lo más interesante de todo lo que ha ocurrido hasta hoy.
Esos dos guardias civiles que, después de 2 años de trabajo, encuentran a la niña secuestrada por su madre polaca en Katowice porque un padre decidió que abandonar a su hija no era una opción.
¿Te acuerdas de Katowice y de la Virgen de Częstochowa? Que hay una asociación judicial, ¿no?, de Częstochowa, que es la que les ha ayudado.
De hecho, la ha citado el guardia civil.
La Virgen de Katowice, y era la de Juan Pablo II.
Sí, habéis escuchado al padre, ¿no?
Hombre, que le he tenido aquí, le he entrevistado.
Ay, perdón, no te he perdonado, qué bien he estado. Bien.
Sí, has estado
bien. Pero
pues
no,
escucha, pues si te lo has perdido, ¿sí?, bájate el podcast, porque ha sido muy entrañable, muy emotivo, sí, y sobre todo...
los guardias civiles han estado
edificante.
Fascinantes.
O sea, los guardias civiles quitándose ellos mérito, sí, diciendo no, porque nos ayudaron, y diciendo no. Y ese padre, entonces,
hasta los
y
polacos,
esa abuela...
hasta los grupos polacos, españoles... Sí. Que estaban allí, que habían ayudado.
Es curioso
ayudado.
Que los guardias civiles, cuando les hemos llamado, porque es difícil que esta gente, sí, te dé una entrevista así, porque es una gente que va a lo suyo a trabajar y les cuesta estas cosas, pero les hemos llamado y han dicho, venga, que vamos a entrar. No sabían que les teníamos preparada la sorpresa de agradecimiento del padre. Pero nos han dado el dato que no sabíamos, que en su investigación, españoles en Polonia... les han ayudado, bueno, en todas sus gestiones.
Qué bueno.
Hijos de españoles en Polonia, que ya son polacos, porque es la segunda generación, también les ha ayudado. Me parece que esta historia tiene, vamos...
No llego a haber visto emocionarse peligro. Tanto a este hombre por la labor de la Guardia Civil, cuando ha dicho, es que es verdad, cuando dicen que no se rinden... No se rinden.
Cuando el horario. Cuando dice, sí, cuando etiqueteado, cuando algunas profesiones están etiqueteadas, dice, pero otros que dicen que tengo que estar 2 años a full time. Uh-huh. Y claro, luego oyes a los guardias civiles, no, si nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Bueno, pues hemos empezado con este asunto. Luego hemos abordado las cosas de las que vais a tener tiempo de hablar, que es la parte política de el PSOE, Esquerra, lo que está pasando en Podemos. Atención, me han dicho, noticia en Libertad Digital que se publicará esta tarde, de Miguel Ángel Pérez, dando datos de por qué se ha ido el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, que fue el muñidor del acuerdo del insomnio con Iván Redondo. De eso vamos a hablar enseguida, pero no nos gusta dejarnos cosas en el tintero. Ya ha pasado un puente largo, un fin de semana largo en algunas comunidades, en otros ha sido puente de viernes y lunes, Tomás, y yo creo que es muy interesante que actualicemos datos de algo que el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, no tuvo problemas a los 5 minutos para señalar a Vox como culpable. Bueno, pues han pasado ya los suficientes días como para que nosotros nos preguntemos qué ha pasado con el sujeto que, estando España en alerta 4 antiterrorista, lanzó una granada contra un centro de menores, el centro de Hortaleza, en Madrid. Seguimos a esta hora sin saber, de momento, absolutamente nada de quién o quiénes están detrás del lanzamiento de esa granada.
Sí, el caso sigue en fase de investigación, las diligencias se están practicando, tienen carácter reservado y a día de hoy todas las líneas están abiertas. Nosotros hemos conseguido hablar esta mañana con fuentes sindicales de la policía, nos han confirmado que a día de hoy lo que se está haciendo es rastrear todas las imágenes que se tienen pues de distintas cámaras de vídeo que había en el perímetro, se están visionando imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el propio centro, también se están visionando imágenes de las cámaras que había cerca de una estación de metro, de los autobuses, y de momento esas imágenes no están dando ningún resultado, no están ofreciendo ninguna pista relevante. Estas fuentes policiales también nos han confirmado que se ha tomado declaración a posibles testigos presenciales de los hechos, se ha interrogado a trabajadores del centro, se ha interrogado a vigilantes y no nos lo han podido confirmar al 100%, pero parece ser que también han sido interrogados varios menores de ese centro de menores de Hortaleza. Y relevante también es el hecho de que la policía científica esté tomando las huellas y viendo, bueno, pues si hay cotejo de ADN en la bolsa que apareció en el centro de menores y en la granada que se lanzó contra el centro de menores.
A la espera de conocer esos resultados, y que seguro que el ministro del Interior, Marlaska, dará una rueda de prensa para decirnos cómo están las investigaciones, nosotros hemos hablado con nuestras fuentes dentro de la policía. ¿Sabemos en qué líneas de investigación están trabajando?
Bueno, pues lo importante, y esto hay que destacarlo, Dieter, estas fuentes nos dicen que de momento todas las hipótesis están sobre la mesa. Ellas no descartan absolutamente nada. Si bien es cierto que van pasando los días y, bueno, pues según toda la información que se va recabando y las pistas que van recabando, pues van cobrando más fuerza algunas líneas de investigación sobre otras.
Bueno, pues como todas las líneas de investigación están abiertas y como no tenemos ninguna prueba o dato fiable que nos lleve a decir que vamos más por una línea que otra, sabemos por cuál. Nosotros, este programa, sabe por qué línea está trabajando más la policía, pero por una cuestión de lógica que están aplicando. Pero como no tenemos ninguna prueba que lo sostenga, yo no voy a dar pábulo ni alas a nada más que decir que la policía está trabajando para este asunto. Pero como hay muchos políticos que en el minuto uno le dieron a este asunto calidad de apertura de informativos y trending topic, a ver si se van a creer que nos hemos olvidado del tema, porque ha pasado el puente y una vez que todo el mundo ya sabe que el que tiró la granada fue Santiago Abascal, nos vamos a olvidar de
este tema de
seguir
gravísimo,
preguntando.
Y parece que no, es muy grave. O puede llegar a ser... Bueno, no, ya es muy grave porque hay dos personas indecentes, indignas de ser ministras. Indecentes. Porque lo que han hecho es una indecencia. La ministra Celá y el ministro Marlaska. Son indecentes, abiertamente. Ya está. Están haciendo un discurso del odio. Y si les predicaran con el ejemplo que ellos dan, estarían denunciados por promover el odio. Porque están promoviendo el odio. Y están buscando una desgracia. Eso por un lado. Segundo, me gustaría que se hiciera una reflexión en este sentido. Vamos a ver. Los periodistas solemos ampararnos en nuestras fuentes y en el derecho a no revelarlas, etcétera, cuando nos dan información certera o acertada. Aquí tenemos otro problema. Vamos a ver, aquí hay alguien que te ha intoxicado. Si tú eres un intoxicado involuntario, tendrías que ser el primero en ponerte a rastrear. Oye, a mí me dijeron que había sido por España y que Vox y que no sé qué y no sé cuánto. El que te ha soltado esa basura, tendrías que exponerlo en público. Es igual que lo de las CAP.
Es que no se lo soltó nadie.
La policía, ya te digo yo, porque yo estaba hablando con varios y no han intoxicado en ningún momento.
Pero
no.
Dieter, que
de hecho,
vamos
me han
a
explicado
ver
con toda la sinceridad y todo lo que iba pasando.
A ver, si a mí tres fuentes de la lucha antiterrorista me dicen que un terrorista suicida lleva 3 capas de calzoncillos, 7, 28, las que sean, y luego no es,
cojo y al día siguiente digo, Manolo Pérez, funcionario de inteligencia de no sé dónde, me dijo que había un terrorista suicida porque ha sido una cosa espantosa. En esto, es que se llegó a reproducir declaraciones literales del que había arrojado la bomba. Esto es por una nueva España, etcétera. Bien, ¿quién fue? Y eso han sido los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los que lo han transmitido han sido los medios de comunicación. Ellos, como son las primeras víctimas, tendrían que poner sobre contra la espada, contra la pared, a quien les ha hecho intoxicar. ¿Y si no son cómplices?
Tomás.
¿Y si no son cómplices?
Es que la mayoría de los medios de comunicación son cómplices en estos asuntos. Vamos a ver, tú dices, esto es gravísimo, en efecto es gravísimo. Este tema está juzgado y condenado. ¿Se acabó? Y si hay un veredicto que sea distinto, si la realidad dicta otro veredicto, da igual, se olvidará en dos días. O sea, esto se sustancia en las tertulias de televisión y ya estaba sustanciado. O sea, no va a pasar nada. Si ocurre que no es nadie de Vox que haya tirado, incluso que no la hayan tirado desde fuera, que esté tirada desde dentro, se sabe si la han tirado. Se ha visto saltar la bolsa.
Está la investigación, como os hemos contado, más abierta imposible.
Dice de cualquier cosa. Pero
hubo un par de testimonios que apuntaban...
Sí, pero...
No, pero lo, es no, igual, pero, es igual, no digamos no, nada. No, pero lo grave, que cuente, ya, y acabo, es lo que te digo, está... Sentencia, juzgado y sentenciado, porque la izquierda tiene el monopolio de la audiencia pública, toda esa audiencia pública. Y ellos son a la vez jueces y fiscales.
Bueno, pues nosotros, está, por la parte que nos toca, no nos vamos a resignar, ¿eh? Pues,
y me alegro mucho, pero...
Y de este asunto vamos a seguir preguntando.
Así. Eso es lo grave, lo grave es que sea
claro, porque quede claro que las filtraciones no han venido de capa policial. De hecho, hubo un par de testimonios que apuntaban a que una persona había saltado la valla. Y fueron a cotejar la veracidad y le han restado veracidad a los testimonios que apuntaban a eso porque no encajaban ni horas, ni espacios, ni sitios,
Si nosotros que hemos hablado hoy, Nieves, de hecho, ha hablado con la policía, han dicho que no, que no es así y
exacto.
Y como están trabajando
en las cámaras no salen imágenes de momento.
Bueno,
han ampliado el perímetro de las cámaras y sigue sin aparecer nada representativo. O sea, la historia es rara.
Me dicen en Libertad Digital, tengo buenos contactos en este periódico. En fin.
Ten cuidado, no te intoxiquen.
No lo sé, no me suelen intoxicar, sobre todo porque me tienen que aguantar dentro. En fin, soy como el mobiliario, llevo aquí desde que pusieron la puerta. Me dicen que la noticia de Miguel Ángel Pérez sobre el jefe de gabinete de Pablo Iglesias la van a publicar en unos minutos. Así que vamos a aprovechar cuando la publiquen para comentarla. Ahora mismo, en Libertad Digital está abriendo con la noticia por la que hemos entrevistado al portavoz del gobierno de Andalucía. Las tres cajas fuertes secretas que los trabajadores de la propia Junta han dicho, oye, que en la agencia IDEA, los anteriores dejaron tres cajas fuertes secretas guardadas con documentación, con sobres lacrados, con documentos privados de convenios privados con empresas a las que incluso se les iba a condenar el préstamo, firmados por consejeros pero sin membrete.
Se les condonó.
Y
no solamente se les condonó, sino que después de condonarles el préstamo de más de 5 millones, dejaron más de 3 millones a pagar. Ergo, si sacamos la diferencia, recibieron 5 millones en subvenciones para poder abonar el préstamo y dejaron sin pagar 3, es decir, no es que les saliera gratis, es que se llevaron dinero.
Pero fíjate, ayer, pues
además,
ayer
no se les comunicó
hablando
al juez,
en plata.
Se le negó al juez.
Mira, nosotros llevamos ya como 7 días, 8 días publicando la ocultación de pruebas que han desarrollado desde la Junta. Aquí hay tres fases en estos momentos y el cronograma yo creo que es interesante que la gente lo tenga en la cabeza porque explica lo que está pasando con la Junta de Andalucía. Hay una etapa 2000-2001 hasta 2010-2011, que es la que realmente se ha juzgado en lo que se considera ya la pieza política de los ERE. Ahí lo que aparece es Chávez y es Griñán haciendo un mecanismo que es el de la famosa partida 31L, que es un mecanismo de triangulación para que la Junta no pagase directamente el dinero. ¿Qué se buscaba haciendo que la Junta no pagase el dinero? Que no quedasen pruebas de la implicación política de los altos cargos del Partido Socialista. ¿Cómo lo hacían? Se lo daban a las agencias y las agencias sorteaban los controles del Congreso, de la Asamblea, perdón, del Parlamento Andaluz, sorteaban los controles del Tribunal y de la Intervención, ¡paf! Y desembolsaban el dinero directamente en los perceptores, donde estaban los incrustados y demás. Hay una etapa posterior, de la cual ya hemos estado informando también en OK Diario, que es la etapa en la cual se dedican a negar la existencia de determinados documentos. Cuidado, porque aquí aparece una persona con nombres y apellidos que en estos momentos es ministra de Hacienda en funciones, la señora Montero. La señora Montero tenía, por una reforma que se realiza en el año 2011, tenía la obligación de haber realizado las reclamaciones civiles, las acciones civiles de recuperación de los 680 millones de euros. ¿Las ha cursado? No. Pero tenía la obligación de decirle al equipo jurídico que tenía que hacerlo, pero porque va ligado al interés de la Junta de Andalucía. ¿Lo hizo? No lo hizo.
Precisamente por ahí...
Pero déjame que termine la etapa previa, que es la que explica lo que ha ocurrido con las tres cajas. Esto es la etapa posterior, que es la ocultación.
Sí, pero párate un segundo, porque esa parte judicial es la que yo creo, por lo que decía antes Tomás, de que sí, pero esto al final a las televisiones llega este asunto. Ah, fíjate lo que habrían contado de tres cajas secretas encontradas en Génova, lo que sea. Pero la parte judicial es la que, excepto si te cae en la juez Bolaños, es la que te puede hacer pupa. Porque claro, si se encuentra en una caja la documentación requerida por un juez, y al juez le toca las narices que haya pedido esa documentación, y resulta que la Junta dijo, no, es que no la tenemos, y ahora aparece la documentación ahí, si esto fuera, si te toca a un juez que se toma en serio su trabajo y al que le toca las narices, empieza la lista de imputaciones a diestro y siniestro.
Espera, porque ahora vamos a la parte previa. O sea, ya hemos hecho el 2000-2010, el 2010-2018, donde ya aparece un cargo actual. Lo digo porque toda la estrategia del Partido Socialista ha sido decir, esto es de etapas pasadas. Bueno, pues para ser de etapas pasadas ya tiene a uno. ¿Y qué ocurre con lo que está apareciendo ahora de la agencia de IDEA, que también tiene mucho que ver con esa ocultación de pruebas? Entre el año 99, año 98 y el año 2000 se desarrolla una fase de los ERES en la cual, bueno, pues ellos sabían que eran inmunes, sabían que podían hacer lo que les diese la gana y lo hacen sin utilizar la estrategia de ocultación de la partida 31L. Y ahí sí hay actas que reflejan que se pasó por el Consejo de Gobierno. ¿Quién estaba en el Consejo de Gobierno como consejera de Cultura?
Carmen Calvo.
Aparece en las actas, aparece su nombre en las actas. ¿Se pasó por el Consejo de Gobierno? Se pasó. ¿Qué es lo que hicieron para eludir los controles, que lo publicábamos el otro día? Lo que hicieron es ahorrarse esa especie de comisión de subsecretarios que hay previa, que traducido aquí era un organismo previo de viceconsejeros. En ese organismo previo de viceconsejeros tenían que supervisar tres informes.
¿Pero qué es el que supervisa?
El informe jurídico.
De hecho,
claro, el informe del interventor y el informe de consignación presupuestaria. Al eliminar ese trámite, eliminaron los tres informes. ¿Cómo se pasa eso y lo aprueban, entre otros, Carmen Calvo, sin los pertinentes informes? Chapuza. ¿Cuál es el problema que tienen? Que esta chapuza no estaba escondida como después que ya espabilan, sino que era obvia y obscena y aparece retratada. Entonces, por lo visto, en esas cajas, aparte de alguna documentación que nosotros ya hemos revelado, que directamente alude a una concesión en el año 1999, parece que hay más concesiones. Entonces, cuidado porque tenemos tres fases de los ERE. La única que está juzgada es la del medio. A mí la gente que está trabajando en los equipos jurídicos de la acusación por parte del Partido Popular me dicen que dan por hecho que la cifra no es que no se quede en 680 millones, es que se va a acercar más a los 1.000 millones de fraude que a los 680 millones. O sea, esto no va a ser el gran caso.
Era lo que estaría calculado desde el principio.
El megacaso a efectos europeos y a efectos de cualquier cosa.
No, es lo que se había calculado desde el principio. Y de hecho, pero si pase a la mesa de gobierno, y probablemente ni se enteran. Es decir, es que les da igual. Es decir, son los que... Bueno,
sabían todo lo que estaban haciendo.
Sí, sabían lo que estaba pasando, pero no cómo. Porque
consideraban una rutina.
Es una rutina, quiero decir, los que realmente... Igual que pasa con el gobierno. Es decir, la mesa de sus secretarios, la reunión de sus secretarios que se hace el miércoles es la que hace y deshace en el Consejo de Ministros.
Hay un detalle que es importante.
Nosotros, ¿qué van a saber?
Cuando el tribunal, evidentemente, tonto no era, y menos en época de Alaya... Y entonces empiezan a reclamar la documentación de estos contratos.
Claro.
Y ven que la Junta directamente se lo niega en la última etapa. Se lo niega en febrero de 2018. Cuando ven que se lo niegan, empiezan a indagar. Y se dan cuenta de que en uno de los archivos, el principal de la Junta, ha sido eliminado. No está. Pero, bueno, pues cosas que tienen los políticos no son demasiado productivos. Se les olvida eliminarlo de la agencia IDEA. Entonces, en la agencia IDEA sí hay documentación, que la publicamos el otro día, donde aparece referenciado el acuerdo. El acuerdo suyo del Consejo de Gobierno de la Agencia IDEA y el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y aparece perfectamente retratado con los trámites que se habían seguido, con la fecha, con el dinero que se había dado. Y dice, ¿perdón? ¿Aquí aparece retratado y no existe? Entonces, cuidado porque hay tres fases de los ERES. De momento, juzgada, solamente hay una. Y hay una que es posterior y que es la ocultación de pruebas. La ocultación de pruebas es delito.
Como algún juez le toque esto las narices y se tome en serio su trabajo, aquí vamos a tener un desfile de imputadas que se creían a salvo del tema de los ERE.
Déjame que te dé más datos.
No, un segundo. Vamos a hacer una pausa porque teníamos que hacer la pausa y llevas 6 minutos amargándole la tarde al PSOE, Carlos Cuesta. Tómate un respiro, por favor.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Las 5:38 minutos de la tarde, las 4:38 en Canarias. ¿Consejo para nuestros oyentes, Nieves?
Pues ese consejo para Mario Noya, Nubela. Ya sabes, Mario
tiene,
Noya, además...
Tiene pelazo Noya, pero es verdad que ya esto es copito de nieve, lomo plateado. Es...
un pedazo de regalo,
Es
¿eh?
El Richard Gere. Sí, sí. Lo hace porque además, claro... Las mocitas madrileñas le dicen, qué bien le quedan las canas, señor Noya.
Estuche 5 estrellas, edición limitada. Fíjate, edición Mario Noya, un exclusivo estuche con 5 productazos, que además son de los más vendidos en las farmacias. Y además del icónico champú número 1 de Nouvel Anzoulay, está la mascarilla South Beach. Bueno, hay una novedad que está arrasando en el mercado. Es una bruma capilar, Mario Noya, que reduce el encrespamiento y además, bueno, pues te aporta un brillo glaciar al pelo. Imagínate cómo te puede quedar. Y luego tienes el Polinesia, el top de los champú, y el cepillo, que también lo está petando, que tiene 3 niveles de púas que elimina micronudos para sanear el cabello. Solamente hay 20.000 unidades en España y se está agotando. Lo tienes que conseguir en las farmacias para farmacias y en la web nouvelanzoulay.com. Nouvelanzoulay.com.
¿No teníamos que saludar a alguien, Nieves?
Sí, vamos a
Pablo
saludar.
Pablo Molina, buenas tardes en Murcia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Espérate, porque no sé si es a Murcia donde me voy con Nouvel Anzoulay.
Nos vamos a Zaragoza, a la Avenida de Madrid 185, a saludar a la farmacia de Andrés. Tiene todos los productos de Nouvel Anzoulay. Un saludo para todos ellos.
Señor Molina, últimamente cada vez que hablamos del Polinesia saltas tú, ya te mandaremos tu cofre. Cofre de Nouvel Anzoulay, Pablo. Pero creo que... en Podemos Murcia, más que con cofres, están con... iba a decir cafres, ¿no? No es el estilo de este programa. Están encofrados. ¿Qué les pasa a Podemos Murcia?
Bueno, estamos haciendo unas purgas aquí de progreso, porque se nos ha colado mucha gente de derecha seguramente en la organización, y aquí los de Podemos pues están limpiando un poquito el panorama. Sobre todo nuestro diputado, el diputado murciano de Podemos, que, bueno, no está dejando estampa en pared.
¿Pero cuál es el motivo de esta pequeña purga en Podemos Murcia?
Pues mira, Dieter, las matemáticas. Las matemáticas que no son nada progresistas, y una de las afiliadas de Podemos, que no es de letras, que es de números, que es de matemáticas, pues hizo unas cuentas muy sencillas. Si los de Podemos no pueden gastar, los dirigentes de Podemos no pueden ganar más de 22.000 euros al año, y Javier Sánchez Serna, que así se llama el diputado de Podemos, ha ganado unos 80...
El diputado nacional
en el Congreso de los Diputados, y ahora sí. Además va a ser secretario de la mesa del Congreso.
Ah, el secretario de la mesa del Congreso.
Claro, el cuarto secretario, el famoso puesto en la mesa del Congreso en disputa entre Vox, Ciudadanos y Podemos, bueno, pues se lo ha llevado este hombre.
¿Qué problema tiene?
Bueno, él no puede ganar por los estatutos de Podemos más de 22.000 euros al año, de tal manera que 4 años en el Congreso, pues solamente debía haber ganado pues unos 84.000.
Eso sin gastos, claro. Esos son los ingresos. Como mucho este señor que declaró, creo que en la declaración de bienes que hizo cuando fue nombrado, era casi 0 euros, ¿no?
No, era 0.
Ah, sí, 0.
Él, con 30 años el muchacho todavía no había roto a trabajar.
Bueno, oye, vamos a ver.
Calimero.
Vamos a ver. O lo había gastado todo, no seáis malos.
No acreditaba ni un solo día de cotización. Él es filósofo y...
Claro, joder, es que, ¿qué pasa? Oye, vamos a ver un segundo. Yo tengo a 2 filósofos que trabajan y me dan un trabajo tremendo. Pero
estás metiendo prisas al chico y le va a entrar estrés.
Este señor, ¿cómo has dicho que se llama?
Javier Sánchez Serna.
Vale, Javier Sánchez Serna, diputado del Congreso de los Diputados por Murcia.
Pensador.
Secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados recién nombrado.
Y estresado.
Entra en la política, dejadle en paz ya al chico, con 0 euros en la declaración de bienes.
Eso es.
Vale.
No estoy.
4 años de 21.000 euros y tal, dan como mucho 84.000 euros, más o menos, sin haberse gastado un duro.
Nada.
88.000, vale. Que estoy muy mal en matemáticas.
No, 21 por 4.
Son 22.000 lo que pueden cobrar.
Ah, por 22, vale. Joder, 21, 22, 84, 88. Correcto. Pero claro, durante 4 años de no gastarte un duro.
Nada.
De vale. no ir nunca al cajero automático. En 4 vale. años, no ir al cajero.
¿Y qué ha pasado? Que ha habido una de Podemos que ha hecho cálculos, ¿no?
En su declaración, después de esta legislatura, acredita tener 86.000 euros en la cuenta del banco, y entonces esta afiliada de Podemos ha hecho la cuenta y ha dicho, bueno, no puede ser, o está cobrando más, o aquí está pasando algo raro, porque no ha gastado ni un euro desde que llegó al Congreso.
Porque es un anticapitalista, es que no lo entendéis.
Es un estoico.
¿Y qué le ha pasado al mercado?
¿Y qué le ha pasado a la que lo ha denunciado, que es de Podemos?
Pues naturalmente le han abierto un expediente y la van a expulsar, claro.
A ella. ¿Quién le manda a contar?
Y a otros dos dirigentes de Podemos, acusados de estar haciendo campaña subterránea a favor de Más País, a favor de Errejón. Hay que recordar que el líder de Podemos aquí en la región de Murcia, Óscar Urralburu, que era diputado regional, dimitió de su cargo en Podemos y fue el candidato de Más País en las pasadas elecciones generales. Y estos tres disidentes de la línea del señor Sánchez Serna, pues les han acusado también de hacer campaña oculta a favor de Errejón, pero lo cierto es que la única discrepancia con la dirección fue señalar precisamente este asombroso milagro en la cuenta bancaria del dirigente y portavoz de Podemos aquí en la región de Murcia.
Como tú decías, Pablo, y lo has clavado, esto por culpa de las matemáticas.
Sí.
Eres un maldito.
Si no lo hubieran hecho, pues oye, chicos.
Seguro que eran trotskistas.
Eres un maldito heteropatriarca contador, Pablo Molina.
No, pero que le eches, bueno. Pablo Molina, que ha sido una de Podemos, oye, las cosas
otra
como son.
Otra heteropatriarca.
Bueno, en realidad han sido tres.
Las matemáticas son fascistas.
Atención, ¿qué hay más?
Javier Sánchez Serna va a cobrar, de hecho está cobrando ya 7.500 euros en 14 pagas, con coche oficial, una asistente y, bueno, pues a ver dentro de 4 años en la declaración de bienes por donde no sale, pero
se compra Marina 2
a este ritmo, pero ojo, Pablo, un abrazo fuerte.
Hasta pronto, hasta luego.
Ojo a sobre qué asunto pone el dedo en la llaga estas tres personas de Podemos en Murcia. Dicen, vamos a ver. Dice, o sea que tenían que cobrar 3 salarios mínimos al mes, 3 salarios mínimos. Y este señor dice, tengo 0 euros en la declaración de bienes y 4 años después tiene 86.000 euros. Esto como se guisa. Y en este momento, apertura de Libertad Digital. Ojo, porque el exabogado de Pablo Iglesias y la exabogada de Pablo Iglesias, director de la parte normativa, directora de la parte normativa, director de la parte del tráfico, del no sé cuánto, relaciones y no sé qué, cuando les han expulsado y cuando les han acusado de todo lo acusable, han dicho, hay 3 cosas chungas en Podemos. Una, la parte de la financiación vía Rappel la financiación vía te doy un contrato por aquí, lo parto por allá, contrato con esta empresa por aquí. Hay otra parte que era
las cooperativas esas que juntaban 40 a las que se les daba todo.
Y según las informaciones, alguna de ellas supuestamente relacionada con Rafa Mayoral. Segunda, el tema de los referéndum. El tráfico de datos por aquí, se los doy a Facebook por allá, todo esto supuestamente, porque el abogado, este señor, las fuentes cercanas a este señor con las que este programa ha hablado hoy, ha dicho que él ahora mismo lo que tiene son los papeles con los que se va a ir a la justicia. Y la tercera pata del banco era la del tema sobresueldos, que no sé qué relevancia tiene, pero hablaba de sobresueldos las cantidades tampoco eran muy importantes, pero algunas eran negro, otras no sé qué. Y hoy salen dos noticias que no sé si tienen relación, Mario Noya, con todo este asunto, este avispero al que le ha dado una patada los exabogados de Pablo Iglesias. Dos noticias. Una nos la ha comentado María Jamardo en este programa. Dice, de pronto se descubre que la casa de Rejón la pagaba el partido.
De Echenique.
De Echenique, de perdón. Echenique. Uy, de Rejón, perdóname, Íñigo, que tú ya no
la estás... La de Rejón es más cara. Esta es
más sí, cita. Pero no creo que estaba... No creo que... Mira, Pablo Iglesias pagando la casa de Rejón, de momento eso no lo veo.
Bueno,
y la segunda... Y la segunda noticia... Os decía que yo tenía fuentes bien informadas en Libertad Digital, ¿no? Noticia de apertura ahora mismo que acaba de saltar. Titular, Nieves.
La cúpula de Podemos vincula la huida del jefe de gabinete de Iglesias con el escándalo de los sobresueldos.
¿Quién firma esa noticia?
Miguel Ángel Pérez.
Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Pero vamos a ver, si nos han dicho que es porque se va de secretario de Estado del nuevo presidente argentino.
Pues efectivamente, Dieter, eso es lo que se ha dicho oficialmente, pero extraoficialmente, pues según fuentes del entorno de la cúpula de Podemos, nos informan en Libertad Digital que esto no deja de ser, digamos, una maniobra para huir directamente, esa es la palabra que nos han recalcado. Lo que está haciendo el jefe de gabinete, Pablo Iglesias, es huir del escándalo que se ha desatado la semana pasada en el partido, en Podemos, sobre las irregularidades contables, los sobresueldos, y eso es lo que nos cuentan desde la cúpula de Podemos, desde el entorno de la cúpula de Podemos, que en realidad pues esto no deja de ser, digamos, un artificio que ha pillado, por cierto, muy muy por sorpresa a todo el mundo, porque bueno, ahora mismo están en plenas negociaciones, no deja de ser la mano derecha de Pablo Iglesias, que obviamente en un futuro gobierno podría tener un alto cargo, ¿no? Digamos, en el futuro gobierno con el Partido Socialista, y de repente de la noche a la mañana, sin que haya pasado ni siquiera una semana, que no se ha cumplido desde que estallase ese caso de los abogados despedidos de José Manuel Calvente, Mónica Carmona, que han sido pues cesados después de que ellos mismos dijeran que estaban investigando irregularidades sobre sueldos, contratos a dedo, etcétera, pues no ha pasado ni una semana y ya se produce la primera huida, como nos dicen según las fuentes que hemos consultado, Dieter.
Muchas gracias, Miguel Ángel. A leer esa noticia en Libertad Digital. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Ha roto el ordenador a martillazos. Bueno, antes de eso, porque eso sería un síntoma.
Ya es lo que le faltaba a este asunto, pero juzgando los hechos reales que tenemos encima de la mesa, lo que está claro, Tomás, es que Pablo Gentile fue una persona muy importante en el acuerdo entre Podemos y PSOE. Mucho. Iván Redondo por Sánchez. He dicho Podemos y PSOE, Iglesias Sánchez, porque el PSOE de estos no se enteró mucho y en Podemos tampoco contaban. En el acuerdo Pedro Sánchez-Pablo Iglesias hubo dos personas y de hecho hubo ese abrazo luego de Pablo Iglesias y el reconocimiento a Gentile. Hubo dos personas que eran los gurús, los asesores, las manos derechas, el de Pedro Sánchez Iván Redondo y el de Pablo Iglesias Pablo Gentile, que fueron fundamentales en el acuerdo. Y ahora que ese acuerdo se está luchando para que cristalice, ahora que sería el momento en el que él iba a tocar, lo cierto es que la noticia es un jarro de agua fría para Podemos tremendo, porque desde que llegó este jefe de gabinete fue cuando Pablo Iglesias cambió la estrategia y le ayudó a superar esa crisis tan grave que le llevaba a la desaparición del partido.
Es que tanto Gentile como Iván Redondo son dos profesionales de la política, en el peor, bueno, en el mejor o en el peor sentido, quiero decir, de las maniobras políticas. Y realmente que se haya marchado, bueno, una secretaría, sí es verdad, hoy toma posesión Fernández, ¿no? En Argentina, una secretaría de Estado también es...
De asuntos internacionales.
Golosa allí.
Lo digo porque no es... Vamos a ver, es plenamente complementario lo que voy a decir. Vamos a ver, todos estos partidos de extrema izquierda vienen coordinados desde hace mucho tiempo y en su financiación por una cosa que se llama Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo nació entre tres países, uno era Argentina, el otro era Venezuela,
de Hugo Chávez, y el otro Brasil.
Y el otro era Brasil directamente con Lula da Silva. Esa estructura ha ido evolucionando y la última sede, el último sitio donde está instalado de una forma medianamente estable ya no es Sao Paulo, sino que es en Argentina.
China.
Entonces lo están transformando y se lo están llevando al único país que en estos momentos puede seguir teniendo. Brasil lo tendría, pero bueno, el clima político es distinto.
Bueno, lo rechazaría.
Claro,
no podría.
Claro que los puede aplastar de un plumazo. Entonces, ¿a dónde se lo han llevado? Al único país que puede seguir pagando por la capacidad que tiene. Venezuela ya no está para seguir pagando y que sigue teniendo gobiernos o penetración populista con capacidad de financiación de todo este esquema. Entonces, la presencia de Paolo Gentile allí a mí me llama mucho la atención. Y el hecho de que la cartera que vaya a gestionar sea la de Relaciones Internacionales, evidentemente él se está escapando del escándalo. Ahora yo tengo la sensación de que va a seguir más cerca de Podemos de lo que nos pensamos.
Sí, pero... Sí, pero en Buenos Aires.
Es muy probable que haya... Vamos a ver, que los referéndums estos que hacía... Bueno, las consultas a los adscritos, les llama él, ¿no? Que hacía Podemos, era un cachondeo. Pero vamos, desde el principio, desde que todavía los círculos...
Si hacían falta 10 votos más, votaba la Liga de la Justicia.
Sí, pero una cosa es que lo digáis... Una cosa es que lo digáis los cuestas y otra cosa es que lo diga el que lo estaba investigando, claro, desde dentro.
Al cabo, las cantidades que han salido... ahora de momento son poca cosa.
Son poca cosa.
Incluso lo que le pagaban a Echenique por él, a mí me parece incluso que para una vivienda, aunque sea pequeñita, en el barrio de Salamanca es muy poco dinero. Es decir, es que le sale 800 euros. No sé cómo sería la historia, pero ahí tiene que haber algo más, probablemente. Tiene que haber algo más.
Lo que revela es la dinámica, ¿no?
Lo que revela es la dinámica, no es de complementos. Es decir, que sí,
evidentemente
habría gente que dice, vale, nos quedamos con los 22.000 euros al año, que es lo que podemos cobrar, vale, y de paso otros 22.000 o 30.000 que te voy a pasar en sobres.
Como estamos hablando antes, para que tu sueldo se te quede íntegro, no te preocupes que no hablamos de sueldos, hablamos de que yo te pago. Pero aún así, todo esto, si lo publicamos nosotros, si lo cuenta Carlos, si se publica desde fuera, cosa, pero que desde dentro los que... Más que nada porque lo que preguntamos y seguiremos preguntando es si alguien le ha presentado denuncia al exabogado por ese caso de acoso sexual muy grave que dijo Pablo Iglesias. Porque si no, aquí se suma un escándalo más, que es el que cuando...
Ese es el mayor escándalo. Porque habría que decir,
y yo de momento
el abogado podría decir,
no sabemos que le haya llegado la...
Si alguien me acusa de un delito de acoso sexual... Que vayan al juzgado.
Oye, pero dos
pues ¿dónde están? Es lo que dice él siempre. Si alguien acusa a Podemos de algo...
No, pero además dos cosas.
Que presenten una querella.
Los despedidos son dos abogados. Uno es hombre, otro es mujer. Según ellos, tienen explicación para uno, que ha acosado a una mujer. De la mujer no se ha dicho nada. La mujer, exactamente, ¿por qué ha sido despedida entonces? Primer error garrafal de la explicación. O sea, yo no les voy a pedir que tengan muchas neuronas a estas alturas, ya han demostrado lo que son capaces. Pero, hombre, por lo menos, si vas a meter una pipa, por lo menos métela que sea un poquito coherente.
Eso puede acabar,
siguiente explicación. Oiga, usted lo que me está queriendo decir es que tenía un caso de acoso sexual que lo ha tapado porque era su abogado, porque era su responsable jurídico, porque entonces, ¿por qué conocemos ese caso y no sabemos dónde está la denuncia hasta que no lo ha despedido usted? Porque le estaba descubriendo usted irregularidades financieras. Usted lo estaba tapando. Bueno. Segunda cuestión, que es muy llamativa. Y luego, una cosa. Vamos a ver, en sede de Cortes Españolas en el Senado, pasó una persona hace en estos momentos un año, cuando estaba constituida una comisión de investigación, que la constituye y la lanza el Partido Popular, aprovechando la mayoría que tenía el Senado, y uno de los partidos a los que se le investiga en esa comisión de investigación es a Podemos. La persona que aparece es Martín Tortabú. Martín Tortabú es el presidente del Tribunal Supremo venezolano, el único legítimo que hay, que ha tenido que exiliarse a Washington, porque allí se defienden los derechos humanos, y le entraron en casa con Kalashnikov y apuntaron a la cabeza de sus hijos. Momento en el cual decide que se tiene que marchar del país. En sede española, en el Senado, Martín Tortabú dijo lo siguiente, lo voy a intentar reproducir, me equivocaré, coma arriba, coma abajo. Que el Foro Sao Paulo seguía operando. Que uno de los partidos que recibía dinero a fecha actual era Podemos. A fecha actual, era Podemos. Que la dinámica con la cual se traía dinero era a través de empresarios que venían, los bolichicos o boliburgueses, así les llaman. Que traían dinero y venían con el encargo de, en varios países, seguir financiando la extrema izquierda. Uno de ellos era Podemos. Y traían dinero negro. Se parece bastante, ¿no?
Veremos a ver en qué queda todo esto. Ahora, la noticia de hoy, al margen de todo esto, es que la mano derecha de Pablo Iglesias le ha cambiado a él por el presidente de Argentina. Ahí no hay más. Y el que se ha ido, en la carta, ¿sabes de quién se ha despedido y le ha dado las gracias, Tomás?
No.
De Iván Redondo. a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pues si estaba en la mesa Carlos Cuesta, Tomás Cuesta, Los Cuestas al cuadrado, Mario Noya, teníamos aquí Nieves, todo el equipo pendiente de lo que estaba pasando en la tertulia, y de pronto ha dicho Esmeralda Ruiz, que vuelvo otra vez para adentro. Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Nos has contado antes lo que había pasado hasta ahora entre el PSOE y Esquerra, pero salta la noticia. ¿Qué pasa, Esme?
Bueno, es que también es muy importante lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento catalán, Dieter, porque Juntos por Cataluña, el grupo de Puigdemont, iba a debatir y a votar mañana mismo, por tercera vez consecutiva en un mes, la autodeterminación, una moción que registró el miércoles pasado, última hora de la noche, sin consenso de Esquerra Republicana. ¿Para qué? Bueno, pues buscando torpedear las negociaciones de Esquerra con el PSOE e intentando forzar a Esquerra para posicionarse públicamente a favor o en contra de la autodeterminación cuando hoy tenía una cita con el PSOE.
Eso es la noticia que ya sabíamos, y era una maniobra que, dicho sea de paso, parecía inteligente por parte de Puigdemont. Ah, Esquerra, que tú estás negociando con el Partido Socialista y a mí me dejáis a un lado, pues voy a poneros lo difícil. Ala, meto esto de la autodeterminación, y así Esquerra, que está negociando al mismo tiempo con el PSOE, tiene que estar a una cosa y a la otra. ¿Pero qué ha pasado?
Pues que Juntos por Cataluña ha retirado la moción esta mañana.
Atención.
Por sorpresa, la ha retirado. Ha dicho que quiere facilitar ahora las negociaciones. Hoy, después de que ayer Carles Puigdemont reuniese a los suyos en Bruselas para ya trazar un poco el adelanto electoral que se espera en Cataluña. ¿Qué se esconde detrás de esta maniobra extrañísima que a Esquerra le ha dejado con la boca abierta?
Frenopático.
Pues un cambio de
El ala de internos de cierto pabellón psiquiátrico, porque a mí me están volviendo loco.
Pues yo creo que es un cierto cambio de estrategia de pasar de presionar de Esquerra a dejarle caer por sí sola. Esta mañana ya le han llamado traidora a Esquerra, le han pintado la sede. Si Torra pulsa el botón nuclear de unas nuevas elecciones en Cataluña,
lo mismo evita que Esquerra llegue a ese pacto por el que le están llamando Botifler y el de las 555 monedas de oro.
Eso es, y cualquier argumento, tú sabes que bien utilizado en campaña, pues puede ser muy valioso. Entonces, bueno, ahí puede estar un poco la estrategia, que si los de Puigdemont evitan que Esquerra se abstenga y hay unas elecciones en Cataluña, es que Raya no va a quedar como un traidor. No se ha abstenido. ¿Por qué? Porque los de Puigdemont han intercedido. Si los de Puigdemont dejan que esto vaya a su ritmo y hay una campaña electoral, entonces, bueno, pues ellos podrán utilizar ese argumento.
Hay que medir muy bien los tiempos, porque, claro, si quieres que tu enemigo caiga en la trampa, no puedes tirar de la cuerdecita antes de tiempo, porque a lo mejor la red se sube sin nada.
A los de Puigdemont les viene muy bien llamar traidores a Esquerra en una campaña.
Pero
y si Esquerra no se abstiene,
pero
no
tienen,
es una traidora.
Pero tienen que serlo.
Como dice Tomás y como ha dicho Esmeralda, tienen que serlo. No les puedes
frenar
o evitar que cometan esa supuesta traición antes de tiempo. Tengo unas ganas de que alguien me cuente cómo se están repartiendo en TV3, porque claro, en TV3 el control los tiene uno, es verdad, pero cada programa, unos son más
despedidos,
otros
no
juntos sé. Por el mal, no sé cómo se lo estarán repartiendo. Gracias, Esme. Tomás, analízame esto.
Sí, yo estoy convencido de que lo de el pacto con Esquerra está hecho, prácticamente está hecho, y además se está discutiendo ya sobre temas, por lo que yo sé, sobre temas ya muy concretos. No solamente, pero es decir, vamos a ver, Junqueras no es tonto, Junqueras sabe que lo de la autodeterminación es imposible, es decir, es imposible en este momento y el año que viene y el otro. Ahora, dentro de 5 de 6 años, cuando tú puedas tener un 55, un 60% de ciudadanos dispuestos a apoyarte, ya las cosas empiezan a ser muy complicadas. También es cierto que por parte de, quiero decir que Cataluña lleva parada 2 años y eso la gente lo nota, quiero decir, lo nota la gente en el en lo diario, en lo cotidiano, en que ya no va la gente, en que no hay bajan los turistas, el dinero no fluye igual ni de la administración central, o sea que se necesita ya un gobierno con el que ellos tengan poder, además influencia en Madrid, eso es importantísimo en Cataluña siempre, siempre, siempre. Desde Cambó, Cambó tenía un lema que decía: a Madrid no hay que ganar, ya que maná. No hay que ir a Madrid, hay que mandar en Madrid. Y eso lo han seguido todos al pie de la letra, todos, a no ser que se rebelaran. Entonces, yo, en mi opinión, yo creo que eso está hecho, que Puigdemont ahora, si se lía la manta a la cabeza, cometería el mayor error que se puede cometer, pero un error que sería letal para él, aunque mantenga una parte de su electorado. Una parte de su electorado que ya está en esa terra incógnita que empieza a 80 kilómetros de Barcelona para arriba, que es toda Gerona, donde España no existe. Ya no existe. No existe. No, no existe. Puedes cortar las vías del AVE, que ya a partir de Figueras van hacia Francia, que es lo que estás molestando a los ferrocarriles franceses que lo unen con París. Puedes cortar la P7 y fastidias también a los franceses, en cualquier caso. Y luego estás en un sitio que depende muy poco de lo que ocurra, porque quiere decir, dependen más de los turoperadores que de lo que ocurra en Madrid.
Pero fíjate,
sería un error brutal. Y acabo. Lo que están haciendo, de los que están negociando en este momento, es prácticamente una apuesta al día de lo que el Constitucional se cepilló en el nuevo estatuto.
Pero dices puesta al día, pero compuesta en escena, porque yo creo que estoy contigo, Tomás, en que estas cosas son de una gravedad y de un calado tan profundo que no las vas a negociar en una sala del Congreso, con los periodistas fuera, entre Ábalos, Adriana Lastra y Rufián. No, estos son negociaciones
todos los días.
Pero si es que es lógico.
Y hay negociación.
Es que es lógico. Ahora bien, parte de la exigencia de Esquerra en esa negociación que se está llevando, cómo se llevan las negociaciones importantes, que son en secreto y no en reservados de hoteles, sino, no, a ver, ¿en qué sede entra por el garaje? Se entra por el otro lado. Parte de la exigencia en esa negociación por parte de Esquerra es, y además que se note.
Ah, pero sí, pero eso no, será el punto final.
La clave es que se note.
Y además que se note. Esta vez no va a poder decírsela a... Después en una rueda de prensa, ni Carmen Calvo ni Sánchez, si yo no he negociado con los independentistas,
no
van a poder decirlo. Y el que se note era, vamos a reunirnos muchas veces.
En Barcelona.
Lo vamos a hacer en el Congreso, lo vamos a hacer en Barcelona.
Hombre, claro.
Vamos a hacer que esto sea el foco de noticia. Vamos a tener ahora mismo a casi todos los periódicos diciendo, el PSOE y Esquerra negocian, avanzan y demás, porque Esquerra Republicana, ante los otros, ante el que ayer les ponía lo de la autodeterminación y hoy se lo retira para ver cómo está negociando, lo que tiene que hacer Esquerra es sacar el mayor rédito político, y eso es también abriendo telediarios.
Claro, vamos a ver, aquí la clave está en los tiempos. Si partimos de la base de que el Partido Socialista, y es así, quiere evitar las nuevas elecciones porque sabe que tiene un altísimo riesgo de caer más y tiene un altísimo riesgo de que la derecha, el centro-derecha, suba más. Partiendo de esa base, que es así, no tiene o no tiene por qué pasar ese nuevo examen electoral. Por lo tanto, el Partido Socialista puede permitirse lo que está diciendo Dieter, una serie de mensajes que le podrían bombardear al Partido Socialista por la evidencia que está negociando autodeterminación, amnistía y demás. Sí, eso podría ocurrir. Pero ¿y dónde va a tener ese decalaje? ¿Dónde va a tener ese castigo si no va a haber elecciones a la vista? Por lo tanto, se lo puede permitir. Por lo tanto, ¿quién es el que necesita esos mensajes? Lo necesita Esquerra. ¿Y cuál es el truco de toda esta historia? Hay dos trucos. Uno, si tú le vas a echar en cara en estos momentos a Esquerra el hecho de haber aceptado un relator, es que lo hizo PDeCAT y lo hizo Torra. Claro. Si le vas a echar en cara el que se sentaran a negociar en Cataluña, como acaba de ocurrir o está ocurriendo ahora, es que lo hizo PDeCAT. es que lo hizo Torra, es que lo aceptó Puigdemont. Si dices que por qué están ahora intentando pactar un referéndum, es que lo hizo Junts per Cat, es que lo hizo PDeCAT, es que lo hizo Torra, es que lo aceptó Puigdemont. Por tanto, no tiene tan fácil lanzar el mensaje allí, no. PDeCAT, en la medida en la que el Partido Socialista siga dejando que le golpeen la espinilla. Y como no tiene examen electoral, el Partido Socialista se lo puede permitir. Y siguiente clave. Vamos a ver, ellos saben perfectamente que al final esto topa con una cuestión. Y es que todo lo que se aborde va a tener que pasar el examen del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este momento está controlado por el centro-derecha. O hay un acuerdo de renovación o te lo frenaría el centro-derecha. Por lo tanto, el Partido Socialista se puede permitir esta carrera dando por hecho, y ahora hago el apéndice, dando por hecho que habría un freno que le permitiría salvar los muebles. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esto es lanzar la bola de nieve. Y luego no hay quien lo frene, no hay quien lo frene. Ahora, yo hablo de la estrategia que tienen ellos en la cabeza, que es una estrategia en la cual cada uno se escapa en un determinado momento. Esquerra necesita escaparse ahora, por si le hace elecciones anticipadas, Torra, Junts per Cat o PDeCAT, y el Partido Socialista necesita escaparse posteriormente, dentro de un año, de dos años. Es decir, eso les permite a ellos jugar y engañar al electorado. Esquerra lo va a engañar ahora y el Partido Socialista lo quiere engañar después. ¿Cuál es el problema? Que es la primera vez, bueno, con PDeCAT ya ocurrió, que un partido que está al frente del gobierno, al frente de la Moncloa, está negociando abiertamente destruir la patria. Está negociando abiertamente destruir la Constitución. Y eso deja tal inercia que va a ser imposible pararlo. Ese es el problema. Ese es el problema. Que los famosos frenos del Tribunal Constitucional, ni de broma. Porque ya no hay quien pare esa bola de nieve. Este es el problema. Ahora, ¿esto le importa algo a Pedro Sánchez? No le importa ni un soberano comino.
Yo por eso no tengo tan claro que le vaya a salir bien al PSOE esta negociación, igual que las anteriores. Y además, siempre se explicaba... Se quería hacer, en algunos ámbitos se ha querido hacer ver a Iván Redondo como una especie de genio que tiene todas estas fases, que da estas fases por descontadas. Bueno, sí, ya veremos. Yo no tengo tan claro que el PSOE pueda defender ningún pacto, ni siquiera con elecciones, sin elecciones vistas. Por lo que dice Carlos Cuesta, por respecto a lo que dice Carlos Cuesta, hay un problema con esto del freno que pondría el Constitucional. Ya habéis visto a Guerra, al impresentable Guerra, totalmente. Al descalificable Guerra, a la maldición Alfonso Guerra. Claro, es que hay algunos que van diciendo, fíjate lo que eran los estadistas del PSOE, qué poquita memoria tenemos. La madre de todos los males de la democracia española es el Partido Socialista desde que lo resucitó Franco. Franco. Porque este PSOE eran cuatro niñatos que no eran precisamente el pozo del huevo, haciendo como que hacían política y los servicios de inteligencia franquista les dejaban hacer. ¿Bien? Pues esto nunca se ha dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que, como ha dicho Alfonso Guerra... Esa declaración de hace poco ha sido tan tremenda, y que no se haya reparado en eso, cuando cuenta cómo él considera que es una aberración la ley de violencia de género, que eso es absolutamente anticonstitucional, y deja que se pudra en el infierno quien denuncia la inconstitucionalidad de eso, vota pensando que el constitucional lo va a echar a favor, lo va a echar atrás, y luego no lo echa. Yo me da igual la mayoría que tenga ahora mismo el Tribunal Constitucional. Ya se ha visto lo valiente que es la derecha responsable y moderada y sensata en España. Ya se ha visto lo valiente que es. Entonces, a mí ese freno me da miedo, de hecho. Porque la derecha moderada, sensata y que está a la altura de las circunstancias, lo que suele hacer es... al final terminar el trabajo de la peor izquierda que hay en...
No sé, si no, a mí lo que me da miedo es que el Partido Socialista, si hace esa estrategia, gana en cualquiera de los dos casos. Claro. Los que perdemos somos todos los españoles, pero el Partido Socialista gana en cualquiera de los dos casos. Porque si se lo frena, oye, el Partido Socialista ha hecho los trámites normales, ha ido al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha dicho que no puede pasar, bueno, pues adelante con los faroles, cumplimos con la constitucionalidad. ¿Y si el Tribunal Constitucional lo acepta? También gana el Partido Socialista. Porque evidentemente ha cumplido con el pacto con Esquerra. y evidentemente Esquerra ya se asienta de una forma definitiva en Cataluña. ¿Y quién tiene pactado el tripartito allí con Podemos, Partido Socialista, PSC y Esquerra? Lo tiene pactado Pedro Sánchez. O sea, a mí lo que me da miedo de esta estrategia es que es una estrategia diabólica, destructiva. Todo esto va a ocurrir de aquí a un año, a dos años, es decir, en medio de una crisis económica muy fuerte, poniendo en riesgo la estabilidad no solamente de unidad territorial, sino de constitucionalidad e incluso económica de España. Es un país enorme. Como país enorme y con el peso que tiene la Unión Europea, va a generar un pozo de inseguridad y de inestabilidad tremendo dentro de toda la Unión Europea. Es decir, este personaje, Pedro Sánchez, está jugando con fuego, ¿no? Está jugando con un incendio entero. Pero claro, se está sentando y lo está ofreciendo. Lo no, está ofreciendo.
Vamos a ver.
Y Esquerra está encantado. Por eso yo creo que sí que va a salir el gobierno. Porque en el fondo la posibilidad que tienen ellos de un triunfo a medio y largo plazo es tan brutal que si consiguen sortear con medio de engaños a corto plazo, simplemente el cortoplacismo más inmediato, el triunfo lo pueden tener muy cerca. El triunfo es que
a corto
nuestra,
plazo no van a pedir nada. Eso lo tiene claro Esquerra. O sea, Esquerra esta vez, y vuelvo a decir, no ha pedido nada concreto. Pues sí, han hablado de que hay que hablar de amnistía, hay que hablar de autodeterminación, hay que hablar, pero hablar.
Crea una comisión. Dice, como decía Reagan, crea una comisión.
No se decía. No, este punto es inobjetable. Sin este, claro, ahí no pasamos.
¿Y con
este
calendario?
No. Y con calendario. No, aquí no hay ni calendario, lo único que hay es...
Por lo menos público.
Bueno, por lo menos público, pero es que es igual, no hay... Hay una mesa de negociación. Yo digo, eso es como no pedir nada. Por lo tanto, lo pidas. Cuando no pides nada en una negociación de ese tipo, estás pidiendo todo.
Es porque pides todo. Eso es así.
Todo, eso es así. Por lo tanto, no hay una fecha. Por lo demás, se necesitan los dos. Sin Esquerra, este señor no es investido. No va a ser investido. Y sin el PSOE en Cataluña, cuando haya elecciones, Oriol Junqueras, que probablemente ya esté fuera, y veremos si se puede o no se puede presentar, tampoco será luego, presidente mira, de la Generalitat. Se necesitan...
Y tienen resortes diabólicos de segundo nivel que les van a ayudar. ¿Con quién tiene hecha una estructura totalmente estable y una coordinación permanente Esquerra Republicana? Con EH Bildu.
Claro.
Esto no lo ocultan ellos. Esto lo han admitido y lo han reconocido. Van coordinados.
Y con el PNV aplaudiendo.
En el momento en el que la CUP decida cargar contra Esquerra porque le parecen poco duros, saldrá EH Bildu a decir, vamos a dejarnos de historias, tenemos que admitirlo. Y ante la afirmación de un proetarra, ¿qué hace CUP? ¿A quién los radicales más asquerosos de este país van a darle más credibilidad? ¿A un proetarra o a la CUP? Pues se lo darán a un proetarra.
Es que entonces,
ellos tienen incluso estructuras de segundo nivel que van a decir, no está mal lo que está aceptando Esquerra. Hay que tener un proyecto a medio y largo plazo. Es decir, ellos tienen estructuras que van a ir avalando. Desde la radicalidad más nauseabunda van a ir avalando el proyecto de Pedro Sánchez. O sea, ellos lo tienen muy estructurado. Veremos qué es lo que hace Puigdemont. Veremos qué es lo que hace con la crida si intenta dinamitar a PDeCAT. Pero yo les veo con una capacidad real de fastidiarnos.
Ya, fijaos también, por otro lado, la gran traición de la izquierda a la izquierda.
No, a España. Que se coman ellos sus...
No, tres. Pero aparte, vamos a ver, si tú le dijeras al Partido Socialista Vasco del momento, de los momentos de principios del siglo XX, cuando se plantaban frente al PNV, le dijeras que va a salir un Miguel Iceta diciendo que hay 8 naciones en España, que las ha contado. Es que de verdad. O sea,
oye, ¿y a un PNV?
Sí, no, pero
a lo
digo,
más casposo,
pero que a lo
de la derecha nacionalista,
la gran traición...
pactando con EH Bildu y con el Partido Socialista.
Sí.
Lo más casposo que ha dado la derecha nacionalista en toda su historia.
Y luego, están pactando, blanqueando y asociándose con unas fuerzas que han hecho... para las cuales la simbolización de lo peor de España era el obrero que conformaba la base del Partido Socialista en Cataluña. Era eso, el mil leches, el charnego que puede ser de Murcia como puede ser de cualquier lado, porque es un tipo sin raíz, bueno, lo que decía Jordi Pujol y tal. Como lo contaba Arcadi Espada en Contra Cataluña, la feria de abril de Barcelona la financiaban por servicios sociales en vez de por la Consejería de Cultura. Porque ya está, no hay que explicar.
No, era la de Curna.
La financiaban servicios sociales. Y estos tíos, que para los cuales el charrego era pues el nen de Castefa, esta cosa marginal que como mucho puede hacer gracia, pero que no se acerque a mis hijas, pues, por el amor de Dios, están blanqueando a esta gentuza.
O sea,
es esto,
señor,
es esto. Yo...
La Jennifer y el...
Claro, eso es, eso es. Los niños que no podían y que estaban traumatizados porque en el patio no hablaba nadie en catalán y cosas de estas, ¿no? Esto es el PSOE.
En fin, y esto es Telefónica, Nieves.
Sí, el campus de programación del más alto nivel, el campus gratuito, sin clases, ni límite de edad, abierto las 24 horas los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni titulaciones previas ni formación. Ese campus está en Madrid, se llama 42 y ahí vas a aprender y además vas a marcar tu propio ritmo con una duración media de 3 años y medio, 21 niveles. Y ya lo sabes, te tienes que apuntar y tienes que conseguir toda la información en 42madrid.com. Repito, 42madrid.com.
¿Se lo contamos a los oyentes, Nieves?
Por supuesto.
Aquí no guardamos ningún secreto. Una forma de que los tertulianos se porten bien y torturarles un poco es que cuando ha empezado esta parte de la tertulia, después de las noticias de las 6, ha entrado Nieves con un roscón partidito y lo ha puesto encima de la mesa.
Dieter, hay uno al que no le has tentado sin fruto, ¿eh? O sea que...
Bueno, no... Bueno,
pregúntale, dile bueno, algo, planteale bueno, alguna pregunta.
Bueno. Di Pamplona, Tomás.
Carlos, iba con fruto, porque se lo ha comido con fruto. No, el momento en el que ha aprovechado Mario Noya para hablar es en el que Tomás Cuesta...
Es porque se le ha tocado el ama.
Déjate, porque está pensando cuál es el siguiente trozo que se coge, porque un oyente... Nuestro oyente llamado Alfredo, del Obrador Pancota de San Fernando de Henares, que por cierto nos fue a ver el otro día en el programa y que había traído buñuelos, y digo, hombre, eres el de los buñuelos. Y digo, sí, pues fíjate, cuando hemos llegado los de la tarde ya no quedaba nada.
Dale la dirección de OK Diario, hombre.
No, tranquilo, porque él solo manda roscones a Es Radio. Así que si te lo quieres ganar, lo siento, ese es tu negocio.
Yo le doy las gracias.
Porque Isabel González nos ha protegido una vez más el roscón para nosotros y ahora le vamos a dar, pues, un viaje. En realidad, algunos dos, ¿verdad, Tomás?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Carlos, que no se me pase, porque esta es otra de las noticias que realmente es de análisis. Un presidente de una comunidad autónoma implicado en un escándalo de supuestas subvenciones a dedo irregulares que investiga la justicia y que han imputado al hermano. Y aquí, chico, como si no pasara nada, pues, ¿qué sabes, Carlos, de las empresas del hermano de Ximo Puig, que en plena investigación, oye, que aquí la lotería para algunos son los 365 días del año?
Bueno, lo primero, mañana que lean, OK Diario, que va una nueva andanada, y no son hermanos ya, ahí lo dejo. Entonces, sobre este caso...
Un segundo que me pierdo, ya sabes
hasta
que...
Hasta ahora son estructuras empresariales en las cuales está Francisco Puig, que es el hermano, y está colocado el segundo hermano, ¿vale? Mañana ya no son hermanos. Pero bueno,
ahí empieza a entrar primos, sobrinos.
No,
que desaparece uno de los dos.
Uy, no, que no. Es Ximo Puig directamente. Atención. Digo.
Pero bueno, pero vamos a este caso.
No, déjate muy bien, que el roscón te llegará a qué diario, pero salta la noticia en Es la tarde de radio. Vamos... Atención, mañana lean a este sujeto en OK Diario.
Este sujeto.
Porque hasta ahora, aquí cada uno se lo lleva guisado a casa. Hasta ahora, lo que pasa es que saldrá Ximo Puig. Y chico, que no habrán conexiones en directo. Mira, de las televisiones.
Este caso es de vergüenza. O sea, si esto le hubiese ocurrido a Esperanza Aguirre, es que no había tertulias de aquí a Hong Kong. O sea, no las había. O sea, la familia a través de determinadas estructuras empresariales, por cierto, de medios de comunicación, han estado recibiendo del gobierno valenciano, de la Generalitat, que comanda directamente Ximo Puig, cerca de 850.000 euros. 850.000 euros. Han tenido además ingresos adicionales por parte del gobierno también socialista de Javier Lambán y por parte de la Generalitat catalana, que dirá la gente, bueno, esa no es socialista. Tienen un hermanamiento absoluto en materia separatista. El que les abre la puerta y el que tiene un entendimiento perfecto con los separatistas de Quintorra es Ximo Puig, y les abre la puerta a través de subvenciones cruzadas, donde las asociaciones pancatalanistas en Valencia reciben fondos tanto de la Generalitat catalana como del propio Ximo Puig, que está generando un avance nacionalista al 100%. Esto todo viene de un movimiento judicial que ha lanzado el Partido Popular, ha empezado a investigarlo, ha empezado a tirar del hilo
en Valencia
y se ha encontrado con una auténtica mina. Y es una barbaridad lo que ocurre ahí. Ximo Puig ha estado alterando con presencia personal en los consejos en los cuales se decidía, por ejemplo, entregar licencias, con presencia personal, desde la época en la que él era alcalde de Morella. Ni tan siquiera en la época actual como presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. No, desde que era alcalde de Morella. Él ha estado presente en algunas de las decisiones, cosa que es absolutamente irregular. Tú no puedes estar presente cuando está tu hermano recibiendo ese dinero. Han falseado incluso puestos de trabajo. O sea, una parte de las investigaciones que tienen ahora es de Antifraude de Valencia. Otra parte es directamente la de tribunales, la judicial, pero hay una parte directamente también de las instituciones de empleo valenciano, porque es que se han inventado empleos para llevarse también dinero justificando creación de empleo. Todo esto ocurría mientras se levantaban las denuncias, mientras se criticaba, mientras tal, y ha seguido recibiendo dinero. Y en las últimas semanas, en plena investigación, por cierto, hoy tenía que haber pasado por sede judicial, Francisco Puig, el fiscal ha pedido más tiempo por la cantidad de datos que están apareciendo, entonces no ha tenido que declarar o no ha declarado hoy. Pero los últimos pagos ascienden a 105.000 euros cruzados a través de Francis Puig, el hermano de Ximo Puig, y sus socios en algunas de las sociedades que tiene. 105.000 euros procedentes de la Generalitat catalana en los últimos días.
Dice, oye, ¿de la catalana o
de la catalana? Dices, ¿por qué le paga la catalana de Quim Torra a este señor? Claro, cuando vemos la política lingüística...
Por expandir el catalán.
La política de apoyo a Compromís, la política de desarrollo del pancatalanismo se entiende perfectamente.
Entonces,
literalmente nauseabundo. O sea, hay un cruce entre un interés personal de determinadas sociedades que se lo llevan. Ximo Puig haciendo concesiones. Una entrada del pancatalanismo nacionalismo. Todo esto en la Comunidad Valenciana. Por una persona que dice, no, yo soy la alternativa a Pedro Sánchez. Usted no es la alternativa nada más que a la ética.
No, eso está hecho todo.
Y déjame ya la boina esto, que es nauseabundo. Este tema, si fuese del PP o fuese de Vox, estaría saliendo en todos los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación, en todas las televisiones. Y se está orillando. Es de traca, yo, de verdad.
Está juzgado. No, pero quiere decir que la Generalitat catalana, y a través de sus terminales y luego a través de las fundaciones, ha estado manejando la educación en catalán en los colegios valencianos desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo con las televisiones, con la que hay ahora, que ya directamente es TVC, es más, el que lo dirige es de TVC.
Pero ¿sabes lo que pasa, Tomás? Que más que por la parte lingüística, que eso es por supuesto...
No, pero de ahí es donde cobran.
Lo sé. Si alguien quisiera hacer pasta... de este entramado, de este mundo, pues en Asturias, en Valencia, en Cataluña, en no sé dónde, va por esta parte. Pero por cómo yo veo la estructura de este operativo, es calcada al caso NOS.
Espera que te doy dos datos.
Es transversal. Vas por diferentes comunidades diciendo, en un caso era, yo soy el yerno de Juan Carlos y en este caso yo soy el hermano de Ximo. Iba poniendo el caso en Aragón, en Cataluña, Valencia.
Donde había dinero.
Dos notas que te confirman la dinámica totalmente similar al caso NOS. O sea, esto es una mezcla entre una especie de Gürtel y un NOS. Las facturas que han presentado, las han llegado a presentar incluso por triplicado. La misma factura en distintas administraciones. La misma factura de gasto, con lo cual cobraban como si hubiesen hecho tres veces el gasto cuando lo habían hecho una sola vez. Y un asunto que está investigando en estos momentos ya la competencia autonómica. Han detectado extraños pactos en la presentación. Cuando tú tienes un proceso tiene que haber concurrencia, es decir, tiene que haber más de una oferta. Han encontrado extraños pactos entre las tres, que es lo mínimo que se puede presentar, tres ofertas, entre las tres ofertas presentadas. Como si fuesen de la mano, traducido, como si dos fuesen falsas y pensadas para que una se lo lleve. Tanto la primera dinámica, lo de multiplicar por dos, por tres la presentación de las facturas para obtener mucho más dinero público, con cargo a determinados gastos realizados, si es que de veras se realizaban, por ejemplo los de empleo directamente eran inventados, o la segunda, de presentar determinadas facturas con una apariencia falsa, las dos señas de identidad aparecen en el caso NOS. Con esto, más, debería bastar para que alguna
esta tarde en las provincias. Atención, Nieves.
Sí, es una noticia que además llevan bastante destacada en la portada de las provincias. Anticorrupción pide un rastreo de las empresas de los socios de Francis Puig. Y efectivamente, como ha contado aquí Carlos Cuesta, debido a la dificultad y a los a ese entramado, pues se ha pedido más tiempo para seguir investigando toda la causa.
¿Os imagináis que esto hubiese ocurrido con Esperanza Aguirre y un hermano suyo? ¿Os imagináis que hubiese ocurrido con Santiago Abascal? ¿Os imagináis que hubiese ocurrido con un tío lejano de Pablo Casado? Es que no se hablaría de otra cosa. O sea, habría horas y horas de tertulias, horas y horas de programas, habría manifestaciones, basta ya, estamos ya hasta los mondongos, habría de todo por las calles. Pero claro, como es del PSOE, todos calladicos.
Algunos en el pecado llevan la penitencia a la hora de salvar grupos de comunicación y conceder licencias de televisión. Por cierto, hablando del PP y de Ciudadanos, porque si esto hubiera afectado a Ciudadanos también, quiero que escuchéis a lo que ha dicho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
Vamos a ceder un senador a Ciudadanos para que tenga grupo propio en esta Cámara. Desde el Partido Popular sí reivindicamos España Suma, sí consideramos que el centro-derecha tiene que salir fortalecido. No haremos como Ciudadanos hizo en el Parlamento de Cataluña, negando lo que ahora sí hacemos nosotros con Ciudadanos.
El Partido Popular que le cede senadores para que Ciudadanos tenga grupo propio en el Senado, pero hoy se hablaba mucho de una posible integración de Ciudadanos en el Partido Popular, que Pablo Casado estaría dispuesto a una refundación del PP. Se hablaba también de la posible reunión de Inés Arrimadas con Pedro Sánchez, que a nosotros nos han aclarado que no es que entre hoy y mañana fuera a ver la reunión, sino que entre hoy y mañana se va a estudiar cuándo se va a ver si es que Pedro Sánchez ve a Inés Arrimadas. Pero a propósito de fusiones o no fusiones, absorciones o pasos tiles, el día que el PP decía esto, Ciudadanos, Melesa Rodríguez decía:
a mí me preocupa que un partido como el Partido Popular, en lugar de ser responsable, de remangarse y de decir vamos a hacer esa mesa 3, que es lo que necesita este país, esté hablando de posibles coaliciones electorales cuando yo creo que estamos en el marco de que precisamente hay que llegar a un acuerdo para no llegar a unas terceras elecciones. Así que el momento de sumar sí que es ahora, pero en esa mesa 3. Tendrán ellos que explicar si realmente quieren una España Suma o lo que quieren es que haya una España de futuro, pues para eso pasará primero porque haya un gobierno, entiendo. Tienen la oportunidad de sumar, sí, y esa es la vía Arrimadas.
Vía Arrimadas.
Pero sí, no saben ni ellos qué es la vía Arrimadas ahora. Y es verdad, ahora le va a pasar que está en una posición tan delicada, Ciudadanos, que es... y encima tienen un poder territorial que es de la mano del Partido Popular y es muy fácil que implosione y que le suceda no lo que a UPyD sino directamente lo que al CDS, que le hagan una cooptación de ese tipo. Pero
se lo has pintado bastante colorido, ¿eh?
No, claro, pero es, fíjate, ¿no? Y es verdad, además decía Villacís, creo que el castigo ha sido excesivo. Perfecto, no se está en eso ahora. Es decir, se está en los hechos. Y en los hechos es que tiene muy poco margen de maniobra. Incluso Inés Arrimadas, es que no puedes ofrecer nada desde el batacazo. La posición de debilidad es tal que nadie te va a tomar.
No tienes espacio ahí, ni para impulsarse.
No.
Es muy difícil. Es muy difícil, incluso.
No, se lo juegan todo a la carta Arrimadas.
No, pero incluso, ¿eh? pero incluso, quiero decir, eso que está diciendo ella, incluso aunque te suene bien, ¿vale? Venga, vamos a hacer una tres y por la gobernabilidad. Es que lo está diciendo el partido que se ha hundido. ¿Y qué le está diciendo a otro? Venid conmigo, que os doy yo el consejo. Lo hemos hecho tan bien que hemos desaparecido del mapa. Es muy, muy complicado lo
que tienen. Javier Gómez.
No, y el problema que tiene Ciudadanos ahora es que están tan desconcertados, y es lógico, que no sabes a qué quieren ser otra vez. Si quieren volver a ser socialdemócratas, si quieren ser liberales como en su última etapa, sería muy complicado. Es decir, es que si se acercan al PP, pues hay una parte del partido que se acercaría, ¿sabes? Es que lo que a donde conduciría eso sería una, vamos, una fragmentación absoluta, y ahí sí que se desaparecería el CDS, que en efecto acabaría una parte en la Alianza Popular en su momento y otra parte en el Partido Socialista.
Y luego, luego la credibilidad la consigues cuando haces cosas coherentes con lo que dices, y no es muy complicado. Javier Gómez, la persona que estaba al frente de Ciudadanos en Álava, fue decapitado al 100% por pretender, y además lo lanzó él y lo impulsó él, un España Suma allí. Pues claro, si allí no era necesario, y le cortaron la cabeza, por cierto, lanzando además mensajes falsos, diciendo que estaba buscando un puesto en el PP, cosa que no hizo nunca jamás. Nunca jamás. Javier Gómez lo que quiso era apoyar un proyecto para que el País Vasco, y además lo decía él y lo explicaba perfectamente, y decía, apoyaré mucho más a gente azul, en referencia a los del PP, que a gente bilduetarra. Y lo decía abiertamente, decía, yo no puedo ver los puntos bilduetarras en el mapa del poder en mi comunidad autónoma, no puedo verlo. Entonces, que como si tengo que apoyar a Vox, como si tengo que apoyar al Partido Popular, apoyaré a quien haga falta con tal de que se quite un bilduetarra para poner un constitucionalista. Lo decapitaron. Cuando se planteó a escala nacional, lo primero que hizo Ciudadanos fue decir, no, yo con Vox no, que me manchan. Es decir, que era una forma encubierta de tirar la piedra y esconder la mano. Decapitaron el proyecto España Suma a escala nacional. Entonces yo, estas cosas a mí me parecen maravillosas. Venga, sí, o sea, siempre habrá más regocijo por el hijo pródigo que vuelve. Vale, maravilloso, pero a ver si por una vez conseguimos que vuelva cuando es necesario y no cuando ellos están con el culete un tanto agrio porque no consiguen rédito electoral. Porque suele ser conveniente que el momento en el que se airean este tipo de cosas es cuando es bueno para España, no cuando es bueno para ellos, porque entonces pierdes credibilidad.
Ahora, la suerte que están teniendo, porque las posiciones en el Partido Popular, en Ciudadanos y en Vox respecto a lo del asunto de la gobernabilidad no han cambiado, la suerte, por decirlo de alguna manera, es que el foco está tan puesto por Esquerra, en Esquerra y el PSOE, que ahora mismo la atención está ahí. Ya no se puede hablar tanto del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, porque Esquerra ha conseguido una de las partes que ella quería, que es que donde se ponga el foco es en el PSOE y Esquerra y en su negociación. Sí, evidente, ya está, evidente.
Evidente,
¿no?
Es que lo de otro, que se podría haber hecho otra cosa, no.
Sí, pero lo que podrías hacer
sí, de
es
una manera retórica,
poner
sí.
más el foco sobre eso, claro,
sí,
para los aficionados.
Sí, pero claro, es que ahora mismo Esquerra está captando para sí, dice, oye, si tú lo que tú quieras, presiona al trifachito, pero lo que quiero que se visualice es el trigolpito, porque si no, los míos me van a seguir haciendo pintadas en Cataluña.
Ahora, para todos aquellos que convirtieron en causa máxima el caso Gürtel Majadahonda, que me parece muy bien, oye, cada uno que sea lo crítico que quiera, tiene todo el derecho del mundo, pero suele ser conveniente tener proporcionalidad. Si era grave el caso Gürtel Majadahonda, donde a un partido no se le condenó, porque para eso tiene que ser penal, y no era una causa penal, en el caso del Partido Popular, sino que era civil. Responsable civil a título lucrativo, por cierto, por 200.000 euros. Si aquello era tan grave, en estos momentos lo que está diciendo Dieter, lo que está despistando de todo el resto del panorama informativo es una traición a España. Entonces, vivimos un panorama en estos momentos comandado por el PSOE, en el que el PSOE va a pactar con el partido de un condenado por sedición y malversación, Oriol Junqueras, está pactando ya sentado en la mesa navarra directamente con un partido proetarra comandado por una persona condenado como líder de banda terrorista.
Está pactando, ha pactado.
Con casi 900 asesinatos. Está pactando con otro partido Podemos, del cual se debería estar dando información de lo que está ocurriendo allí. Y es que su propia gente, su propio equipo jurídico, está hablando de finanzas irregulares. Está pactando con gente nacionalista que quiere romper España y quiere tumbar la Constitución. Está pactando él mismo consigo mismo y con gente dentro, con cargos muy potentes, que resulta que aparecen vinculados en el mayor caso de corrupción de toda la historia de la democracia, y me refiero al caso ERE. Tiene abierto un proceso judicial por los fondos de
corrupción en el Consejo de Ministros,
en Andalucía y en Extremadura. Y lo que despista de todo esto, de toda esta sarta de barbaridades, es que son capaces de pactar con golpistas para destrozar España. O sea, a la gente que le produjo tanta cosa extraña el tema de Gürtel, que se lo hagan mirar. O sea, por supuesto que eso era criticable, pero ¿y lo de ahora? Si es que es mil veces eso.
Carmen Calvo ha respondido a las informaciones en las que le señalan como posible imputada, decían el otro día, abogados, decía el Independiente, abogados consultados por este periódico, dan por inevitable la imputación de Carmen Calvo porque estaba en el consejo. Joder, que aprobó uno de los créditos
en 1999.
Puente por el que ha sido reimputado Manuel Chávez. Carmen Calvo ha respondido, ¿y qué ha dicho?
Sí, pues dice que su limpieza es absoluta, que alguien está jugando con todo esto. Me voy a defender en los tribunales en cuanto alguien traspase una línea que ofenda mi imagen pública, mi honor y mi trayectoria política. Porque precisamente le han preguntado si teme verse salpicado en esa investigación. Y ella ha dicho, en absoluto.
¿No va a denunciar a un juez?
Nosotros no llevamos menos de 4 o 5 titulares. O sea que venga, a ver, si quiere le paso mi ficha.
Entre los roscones y las querellas estás haciendo la tarde, Cuesta. Pero como decía Tomás, tu primo...
Han preguntado si eran familia. Sí, han llamado a Centralita.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuesta en Cuesta?
Sí, sí.
Somos familia lejana, ¿verdad?
Sí. Sí. Primos segundos. Si yo... Estos son los gemelos golpeando veces. Con los Cuestas empezamos, con los Cuestas terminamos. Pero como decía Tomás, el otro Cuesta... ¿Y si el que te pone en duda tu honor es un juez?
Claro, claro, sí.
¿Qué haces? ¿Te querellas contra él?
Te querellas contra el juez. Lo de Carmen Calvo es... Bueno, tiene una desfachatez, pero que al final es... Bueno, la puede tener porque es impune. Es decir, nadie le dice nada, nunca nadie le ha dicho nada. Y vamos a ver qué ocurre. Si aquí lo que se trata ya es de utilizar una vara de medir, una sola... No, ni hablar de Gürtel ni...
Por cierto, noticia de esta tarde, de una de las cajas fuertes, secretas, que se han descubierto en dependencias oficiales. ¿Con quién tiene que ver?
Con el sobredilacrado. Con Carmen Calvo.
Carmen Calvo.
El independiente Antonio Salvador.
Sí, el préstamo que compromete a Carmen Calvo se aprobó el mismo día que se solicitó.
Pero bueno, ¿cómo puede ser esto?
Muy eficientes.
Pero...
la eficacia...
Pero vamos a ver un segundo.
Siempre al servicio...
¿Has oído hablar de la eficacia y la productividad socialista?
¡Chuchu! Claro. Yo había oído...
González, chuchu.
Yo había oído... Cuidado que te sale el rosco, Cuesta. Yo había oído que primero la entidad financiera... en todo caso, tienes que negociarlo con ella y luego tienes que conseguir que la administración te lo apruebe. El mismo día, Cuesta...
Hay
el
que
mismo
dejar.
Día, que el círculo se va estrechando un poco, ¿eh?
Esto fue el préstamo. Luego apareció Zarrías, que yo le pido a la gente que se baje los archivos de la sentencia del caso ERE, porque va a alucinar literalmente, porque es imposible meter más veces el nombre de Zarrías en una sentencia. Y mira que hay folios ahí, es Zarrías hizo, Zarrías, Zarrías, Zarrías. Bueno, pues Zarrías se encargó posteriormente
de darle
subvenciones a la empresa para que devolviese el préstamo con las subvenciones que le daba la propia Junta de Andalucía. Traducido, ustedes, vamos a decírselo a la audiencia, van al banco, imagínense, o van a una entidad pública, en este caso era una entidad pública, y piden un crédito. Y luego van a la ventanilla de al lado y le dicen, oiga, deme una subvención para pagar el crédito que usted me acaba de dar. Bien, ¿no? Una dinámica así, sana, homologable, ética. Y que es de traca, de verdad. Yo, de verdad, vivo mi etapa de mayor frustración de ver lo que sacamos y que no tiene ninguna repercusión en que ninguno de estos señores, por decirles algo, dimita.
Sin trabas, sin burocracia, ventanilla única, todo a la vez.
No, había dos. La de préstamo y la de la subvención.
La famosa, Tomás, alfombra roja.
Roja.
Más roja que nunca. Hola, amigos, hasta mañana.